La selección es mucho más que una pasión. La Selecta es todo. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Bueno, un lujo, como siempre, que nos damos en este podcast. Gracias, por supuesto, por el apoyo de McDonald's. Acá Martín Reich, Seba Varela del Río, en algún lugar del mundo. Seba, ¿dónde andás? Buen día.
Mirá, Martín, estoy en un invierno, pero un invierno traicionero, o en realidad para lo que uno piensa del invierno. Estoy en la ciudad de Sevilla, con unos 18 grados, un invierno falso.
Sí.
Y me viene muy bien estar en la ciudad de Sevilla porque el hombre con el que vamos a charlar tuvo un grato paso por aquí y calculo que habrá disfrutado de esas lindas temperaturas.
Pero qué lindo charlar con él. Hoy encima lo tengo yo más de mi lado, Seba, porque está por sus pagos, por su barrio de siempre. Está feliz, está en este lugar del mundo, pero anduvo mucho por Europa. Muy bienvenido, Javier Pedro Saviola. Gracias, Javier.
Hola, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, ¿no?, de poder estar charlando. Y sí, bueno, ahí en Sevilla tengo grandísimos recuerdos, sí que el verano, bueno, el invierno, como vos decís, es un invierno también medio mentiroso, ¿no? Porque ahí el clima es espectacular. Bueno, en verano hace un montón de calor, pero invierno se pasa muy bien. Así que, bueno, tengo grandísimos recuerdos ahí en Sevilla.
Javi, le dijimos a Papu Gómez, por ejemplo, me acuerdo ahora, entre otros, que hablamos hace poco, el nombre de este podcast, más pensado por Seba Varela, y yo le dije, bueno, dale, me pareció bien.
Se llama La Selecta.
¿A vos te genera algo? ¿Te parece una pavada?
Ya con el nombre ya me genera felicidad y alegría.
Ah, bueno. Punto para Seba, entonces.
Ojo, sumé por ahí, entré bien.
Sí, ya cuando nosotros escuchamos el nombre de Cele ya se refiere a todo, ¿no? A selección, a Celeste y Blanca, bueno, ya sabemos la pasión que tenemos nosotros por nuestro país.
Javi, ¿y cómo la vivís a la distancia? ¿La seguís? Obviamente muchas veces estás con cambio de horario, pero es un momento súper especial. ¿Pero qué te pasa a vos con la camiseta, con ver los partidos?
No, mira, sinceramente, aunque el partido sea tarde, lo veo igual. Después haré un esfuerzo para levantar a mis hijos, para ir al cole, para llevarlos. Pero bueno, siempre estuve muy ligado a la selección, ¿no? Ya desde muy chiquito, cuando creo que todos somos así acá en Argentina, ¿no? De vivir con tanta pasión el fútbol, de saber que la selección argentina es una de las cosas más lindas que tenemos en nuestro país y que despierta tantas cosas lindas, ¿no? Y realmente sí, cuando juego a la selección lo intento ver. Tuve la posibilidad ahora de esta última Copa América, me contrató, bueno, aquí una radio aquí en Cataluña con Luis Canut y estuvimos transmitiéndolo en vivo, así que me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana, con alguno de café de por medio, pero con una alegría enorme y ya no me podía quedar quieto, ¿no? Eso es lo que me pasa cuando veo a la selección o cuando me nombran las selecciones, es como que el cuerpo te cambia, ¿no? Y decís, tantos momentos lindos que he vivido, tantas cosas que han pasado, y realmente para mí es un orgullo muy grande. Primero, poder estar cerca, ¿no?, de la selección también en alguna forma, y después de haber sido parte de esta historia tan linda.
¿Te caen, Javi, a veces así como jugadas, ya sea buenas que recuerdes, algún gol que no, o sea, que todavía el día de hoy digas algo con la selección que te aparece?
Sí, aparecen los momentos, bueno. Casualmente ayer estaba justo en mi casa y pasaron la era de Pekerman, ¿no?, en un canal argentino y me trajo unos recuerdos del sub-20 impresionantes, ¿no?, de aquel sub-20 que ganamos acá en Argentina. Se me vinieron un montón de momentos, de los que vivimos en el predio de la AFA, lo que fue nuestro país, cómo la gente se había volcado con el fútbol que desplegábamos, ¿no?, en ese momento, con lo bien que se jugaba el fútbol, con esa unión que teníamos, ¿no?, como selección, y fue realmente, estaba sentado en un sillón viendo, y la verdad que sí, se me vienen un montón de cosas lindas, de momentos maravillosos, lo que fue también después jugar el Mundial de mayor, ya en el 2006 en Alemania, ya escuchar el himno de tu país, ¿no?, estar formado y representar a tu país en el mundo. Ya eso no tiene precio, ¿no? Así que para mí la selección ha sido lo más importante que he tenido, ¿no?, futbolísticamente.
¿Tenés camiseta guardada, alguna especial de aquella época? En el Museo Saviola, ¿hay alguna que se guarde con cariño tal vez del 2010?
Sí, casualmente la tengo por acá porque, bueno, yo estoy viviendo afuera y tengo dividido el museo, ¿no? Digamos, tengo mitad de cosas allá y mitad de cosas acá. Pero bueno, entré y la veo, la camiseta de la selección, está ahí colgadita. La guardo con muchísimo cariño, ¿no? Tanto la del Sub-20, que ha sido tan importante, y después la del 2006 en Alemania, que también, bueno, ha marcado mi historia, ¿no? Porque siempre uno desea, ¿no? De poder estar en la selección, de jugar un mundial. Realmente es todo lo que un jugador de fútbol quiere cuando comienza esta carrera tan, tan linda que tenemos. Y bueno, a mí se me cumplió. Fui partícipe de esa selección, de esa enorme calidad de jugadores que había y de esa enorme calidad humana también, que habíamos conformado, ¿no? Un grupo selecto, ¿no? De jugadores impresionantes de distintas generaciones, ¿no? Porque había gente grande en esa selección, como Roberto Ayala, como Heinze, como Sorín, Zanetti, de todo, ¿no? Si te empiezo a nombrar, Crespo, bueno, y después venía toda la generación un poquito más chica de nosotros, ¿no? Que venía con Leo, con Messi, con Tevez, ¿no? Con un montón de jugadores que habíamos conformado, ¿no? Esa selección de gente grande con gente que venía con mucho empuje, con muchas ganas, y realmente es la espinita esa que tenemos, ¿no? De no poder haber pasado a las instancias finales y de quedar ahí con Alemania en el camino. Pero sí que tengo unos recuerdos hermosos con la selección.
Ese partido, Javi, el de Alemania, que todos vimos la, creo que la supremacía y lo lindo y lo bien que jugó Argentina a ese nivel contra Alemania, ese, ponele, ¿lo volviste a ver o no ni te interesa?
Sinceramente lo vi pocas veces, ¿no? Yo, a mí me gusta ver cosas antiguas, cosas que han pasado, videos que, o goles míos, o cosas muy buenas, y también las malas, ¿no? En cierta forma. Creo que uno, la historia que marca futbolísticamente, hay que ver de todo, ¿no? Porque son muy pocos los jugadores que solo cosas buenas han pasado, ¿no? Se cuentan con la mano. Pero sí que esa fue una de las cosas que más me dolieron, ¿no? De salir de ese mundial, porque, bueno, todos sabemos, ¿no? Como vengo diciendo, la calidad de jugadores que había, la selección, lo embalada que estaba, ¿no? Después de haberle ganado a México, de haber pasado la primera fase jugando un fútbol espectacular con mucha calidad técnica dentro de la cancha, y después, bueno, también lo que se había conformado, ¿no? Yo me acuerdo que jugábamos 11 dentro, pero bueno, teníamos un banco de suplente increíble, ¿no? Que en ese momento también bueno, estaba Tevez, estaba Leo, o a veces cuando le tocaba jugar a ellos, bueno, todos estábamos también detrás y realmente mirando jugador por jugador. Esa selección, bueno, tendría que haber jugado la final, ¿no? Pero bueno, no, si me preguntás, de ese partido fueron muy pocas las veces que lo volví a ver porque sinceramente me causa mucha impotencia.
Estaba Seba, para que le preguntes algo, digo, pero me quedó picando, ¿estaba Scaloni?
Estaba Lionel también, bueno, de compañero. Sí, a Lionel, bueno, lo tuve de compañero, después lo tuve ahora en el curso que hicimos juntos, ¿no? Para sacar el curso de cuerpo técnico, ahí en Las Rosas, en Madrid. Y bueno, fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque después de hacer el curso juntos, ya después al poquito tiempo, ya enseguida, ¿no? Se metió en lo que es la selección argentina, ¿no? Para nosotros fue un placer muy grande tenerlo como compañero y después que haya tenido, ¿no? Esa suerte, ¿no? Y esa virtud también de poder estar en la selección.
Javi, había un plantel y un curso como para armar un lindo equipo, ¿no? Tenían varios compañeros que futbolísticamente, digo, tengo alguien que me ha contado alguna cosa de ese curso, pero decime vos, sí. había muchachos importantes.
Sí, había unos nenes increíbles. Ya llegando a la mañana y bueno, y viendo, ¿no? Era una pasarela ahí espectacular, ¿no? De gente con una historia dentro del fútbol increíble, gente que había ganado cosas importantísimas, que han sido, fueron jugadores emblemáticos en sus clubes, han marcado, como te digo, ¿no? La historia del fútbol, bueno, como Redondo, como Valerón, como Manuel Pablo, el Rifle Pandiani, Leo Franco, Scaloni, bueno, te nombro y bueno, un montón de jugadores impresionantes. Pero lo más lindo era juntarnos a estudiar, ¿no? Porque bueno, uno cuando nos ve llegando dice, esto van a hacer algún partidito, ¿viste? Se van a divertir, ¿no? Pero nos poníamos ahí todo el día juntos porque el curso arrancaba a la mañana muy temprano, a las 8, y llegamos a casa a las 9, 10 de la noche. Así que estábamos todo el día metiéndole pata.
Pintame las personalidades. ¿El Saviola alumno cómo es? ¿Es un alumno de esos responsables o es un alumno de los que manguea apuntes al que tiene al lado.
Lo que sí teníamos, éramos todos muy compañeros, todos nos ayudábamos, intentábamos cuando alguno ahí flaqueaba, ¿no? De bancarlo, de pasarle apuntes, de ayudarlo. No, era muy lindo, ¿no? Porque es lo que te digo, ¿no? Todos estábamos por la misma de intentar sacar el curso de entrenador. Y sí, a mí siempre, sinceramente, el tema de estudio, a mí siempre no era un alumno brillante, pero bueno, siempre estaba ahí tratando de dar al máximo y aprobar, ¿no? Que era lo más importante.
Y Javier, otra cosa que siempre te vemos, entiendo, es el físico, está siempre igual. Vos estás frisado de cara, de físicamente. ¿Eso está relacionado a la alimentación de siempre? Porque viste que el atleta hoy de elite, los jugadores de esta selección, ya los ves modificados o comiendo distinto a lo que por ahí comían en Alemania 2006 ustedes.
Bueno, el tema de alimentación, sí, intento alimentarme bien, ¿no? Con todo este tema de la nutrición, que bueno, a mí me agarró en la última etapa de mi carrera, porque yo siempre digo, ¿no? Yo prácticamente me crié a la antigua, ¿no? En donde comíamos asado antes de los partidos, cuando la noche anterior, ¿no? Había pizza, bueno, y comíamos, realmente comíamos porque no estábamos tampoco integrados, ¿no? En lo que es ese tema y tampoco creo que no había una formación, ¿no? De lo que era la nutrición dentro del deporte y dentro del fútbol. Y a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de que esto va cambiando, ¿no? La evolución del fútbol ha sido increíble en todo sentido, bueno, ahora de nosotros viajar con tres personas, ¿no? Que era el cuerpo técnico, era el preparador físico y el kinesiólogo o el médico que había. Bueno, después en 2015 cuando volví a River o ya un poquito antes viajamos con 10, 12 personas, ¿no? Con ya gente de nutrición, gente de comunicación, gente en la parte psicológica, neuropsiquiatra, con 3 o 4 fisios. Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Lo que ha cambiado el fútbol y en el tema de nutrición también. Pero yo sinceramente intento cuidarme, me encanta el deporte, creo que lo que me mantiene también así es el deporte, ¿no? Porque yo si tengo que comer, me tengo que juntar con amigos y tengo que comer como, ¿no? No le hago asco a nada. Y más estando acá en Argentina, ¿no? En donde los asados, donde la factura, donde un montón de cosas, es muy complicado hacer una dieta acá. Pero sí que bueno, el deporte me encanta. Me encanta todo lo que sea, no solo el fútbol, ¿no? Sino después me gusta verlo también. Si hay un partido de tenis, un partido de pádel o un montón de deporte que también quizá no va referido a lo mío. Pero sí que el deporte creo que es lo que me mantiene también así.
Hablabas del pádel y te vimos. Primero, en lo que tiene que ver con Ibai, con alguna jugada particular. Y después alguna foto por ahí por las redes que subí, que tiene que ver con algún partido en aquel curso de técnico con Scaloni. O sea, el Saviola jugador de pádel anda.
Sí, aparte me encanta. Me gusta más de lo bien que juego, ¿no? Sí, jugador normalito, pero sí jugador muy físico, ¿no? En el sentido de que corro y lucho y bueno. Creo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Cuando quizá la técnica falta, la voluntad y bueno, y las ganas, ¿no? De sacar el partido adelante siempre están. Pero sí que me encanta, ¿no? Me encanta el pádel. Ya hace mucho tiempo que me gusta. Y bueno, tuve la suerte también de cuando estuve en Madrid. Ahí fue donde empecé también a interiorizarme en el tema del pádel. Tuve la suerte, ¿no? De conocer a los chicos que están rankeados, ¿no? Argentinos que están viviendo afuera. Ya esto, bueno, que están en otra dimensión. Y ahí comencé, ¿no? Ahí empecé a jugarlo, empecé a estar con ellos, ellos venían y bueno, me explicaban un poco. Y realmente de ahí ya me empezó a gustar, ¿no? Y ahora ya empecé a jugar torneos. Ya, bueno, como vos decís, me invitan también a, como Ibai, cuando me invitó a la casa. Bueno, en Barcelona también, cuando estuve hace poquito, que se hizo también unos partidos, ¿no? De exjugadores, con jugadores de pádel. Así que bueno, sí, me gusta muchísimo.
Te aprovecho para esto de Ibai. Con Seba coincidimos y nos gusta mucho la onda de él. Y esto, hoy por hoy, viste que las redes sociales imperan, tal vez. Y no todo es periodismo y formalmente hacer una nota a un futbolista y hacerle por ahí las 10 preguntas que vos ya sabés que te van a hacer, ¿no? Con el cassette. ¿Te parece bien que hoy sea Ibai por ahí una manera distinta de hacer periodismo? Que sea el que entreviste a Messi, que charle con él.
Sí. Yo siempre digo que han revolucionado, ¿no? Todo este tema. Sinceramente es impresionante. Yo fui partícipe, ¿no? De cómo arman todo este tema, de lo que mueven, de la cantidad de gente que llevan, porque cuando yo fui a jugar al pádel ya habían cortado la calle una cuadra antes. Me hacía acordar, ¿no? Cuando quizás nos llegaba la selección, con nosotros o algo, y realmente no, era para ver Ibai, para estar cerca de todos estos chicos que mueven tanto, tanta masa de un montón de gente que lo sigue. Y realmente mi pensamiento es que bueno, que no debería dejar de existir el periodismo de ninguna manera, pero también, bueno, va todo evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que las dos partes sin pisarse están bien, ¿no? Yo creo que el periodismo siempre tiene que seguir existiendo, va a existir, porque bueno, hay muchísimos periodistas que realmente en el tema de comunicación realmente lo llevan muy bien. Y después está la gente como Ibai, la gente como otros personajes que realmente se han metido en este mundo, que también lo hacen de otra manera, ¿no? No, yo creo que hay veces que no tienen mucho que ver, ¿no? No, el periodismo deportivo con lo que hacen ellos, ¿no? Porque ellos también se meten un poquito más en lo que es la vida, también un poco más del deportista. Viste que ya Piqué, por ejemplo, hace con Ibai, hacen eventos, se maneja el vivo mucho, que la gente ya empieza a participar en todo esto, y yo creo que el periodismo ya es distinto, ¿no? El periodismo deportivo, nosotros estamos haciendo una entrevista y lo estamos haciendo cara a cara, y no estamos la gente que quizás no está participando, ¿no? Yo soy partícipe de que las dos cosas pueden ir de la mano.
Javi, hablaste en el arranque sobre tu función de comentarista, ¿cómo es vivirlo? Y sobre todo, ¿cómo viste al equipo de tu lugar de comentarista y de alguien que lo estaba viendo a la distancia, pero que también había sido parte?
Muy feliz, contento, porque primero fue una experiencia nueva para mí, porque no había a la selección argentina, sí había ido al Mundial, siendo partícipe, ¿no? De BIN, pero de Qatar, y realmente me ha servido muchísimo la experiencia, ¿no? A mí todo lo que sea experiencia, a mí me sirve un montón. Y realmente, bueno, estar transmitiendo y comentando a la selección argentina es alucinante, ¿no? Porque yo fui partícipe durante muchos años de la selección, porque la mayoría de los chicos los conozco, ahora esta generación menos, pero bueno, la que fue el Mundial había muchos que habían sido compañeros míos, y realmente lo vivo con mucho nerviosismo, ¿no? Para serte sincero, con muchas ganas de que la cosa salga bien, porque bueno, sé lo que se vive, ¿no? Dentro de la cabeza cuando uno está en un Mundial, en una Copa América. Todos deseamos también que esa Copa América vaya bien por Leo. Entonces, bueno, había muchas cosas que a veces no me puedo concentrar realmente en lo que estaba comentando, ¿no? Sino que lo viviera como si yo estuviera dentro de la cancha.
Ese fenómeno, Javi, cuando describís esa foto, es cuando pita el árbitro del Maracaná, ganamos el título y van todos, ¿viste?, a abrazar a Leo como si fueran amigos del colegio.
Sí,
de él.
Sí.
¿Sentiste lo mismo?
En España, sinceramente, yo que estuve en Barcelona, que lo comenté con Luis, y toda la gente, bueno, que me escribía y toda la gente que estaba cerca mío deseaba que Argentina salga campeón. Primero, bueno, por cómo se tanto tiempo que Argentina llevaba sin ganar un título tan importante, y después por Leo, porque bueno, lo que venía padeciendo, todos estamos haciendo a fuerza para que realmente salga y que Leo de una vez por todas sea feliz, ¿no? Porque se venían hace bastante tiempo luchándola y por suerte se le pudo dar.
¿Le pusiste algo así en WhatsApp? ¿Te lo mereces? ¿Te llegó algo así?
Sí, sí, con Leo nos escribimos constantemente y siempre, ¿no? Está esas felicitaciones. Bueno, sí, tendría que felicitarlo por todo lo que logra. Pero sí, yo intento también cuando hablo con él sacarlo, ¿no?, del tema del fútbol, porque imagínate que ya debe estar bastante podrido con todo esto. Así que bueno, intentamos hablar del tema de familia, de amistad, de otras cosas. Se ha comportado siempre muy bien con la fundación que nosotros tenemos allá en Andorra. No siempre nos manda cosas, entonces siempre está también por la gente que más lo necesita. Él quizá lo hace más anónimamente, pero sí que hay que decirlo esto también. Y Leo es una gran persona, ¿no? Por eso, dentro de lo que es futbolísticamente, que todos ya lo sabemos y todos ya tenemos la suerte de poder disfrutarlo, pero también hay que hablar de la parte humana que realmente es bueno también.
La Selecta.
Javi, me quiero meter en algo que siempre le pregunto a los que lo vieron a Messi, en la parte en la que nosotros no lo vimos. ¿Te acordás de la primera vez que alguien te habló, que lo viste, que te enteraste, que te dijeron hay un pibe argentino? Porque vos estabas cerca y me imagino que alguien te habrá venido con el cuento.
La primera vez que yo escuché el nombre de Messi fue cuando llegué a Barcelona. Bueno, que yo me fui en el 2001. Y yo recuerdo que llegué al Barça, hice la presentación. Y apenas hacer la presentación, hablé con Charlie Reisac, que era en ese momento el técnico. Y bueno, en medio de la charla íbamos charlando de cómo era la ciudad. Bueno, me empezó a sacar un poquito más del tema de cómo iba a vivir ahí en Barcelona, del tema futbolístico. Y bueno, ya prácticamente cuando estaba terminando la charla me dijo, si en algún momento tenés tiempo, si querés, dice, hay un compatriota tuyo que todavía es muy joven, todavía se está fogueando. Y a mí me sonó muy raro, ¿no? Porque que un técnico, ¿no?, recién que hace poquito tiempo había llegado, habiendo una cantidad de jugadores impresionante, ¿no?, en el Barça y en el mundo, para que te lo nombren, ¿no? Que vos digas, uff, el técnico del Barça me nombró un chico que recién estaba empezando, ¿no? Que en ese momento no me acuerdo si tenía 13, 14 años, ¿no? O menos, no sé. Yo tenía 19. Y bueno, y realmente me sorprendió, ¿no? Pero bueno, dejé un poco pasar y después fue pasando un poquito el tiempo y me lo nombró otra vez, ¿no? Dice, y ahí ya dije, bueno, yo creo que voy a tener que ir a ver. Y fue así, fui a ver un partido y era espectacular, ¿no? Ya de chiquito ya era algo asombroso, ¿no? Ya se lo veía distinto, que realmente cuando vos ves un jugador joven, ¿no?, ya te das cuenta, ¿no?, cuando uno es distinto, cuando uno hace cosas que realmente no se ven. Y bueno, y luego fue así, ¿no? De ahí ya empezó una relación muy linda, ¿no? Porque ya empezamos a conocernos un poco más, ya las familias nos juntábamos mucho, íbamos a comer, había una parrilla argentina, ya después empezó a caer Román, Tito, todo el grupo de argentinos, ya era habitual, ¿no?, que nos juntáramos.
Qué bien eso, y mirá que, como decías, que tenías compañeros como para charlar o hasta para por ahí aprender o sacarles algo vos, y Charlie Rezac te nombró dos veces distintas a Messi.
Era algo asombroso. Todos estaban sorprendidos, ¿no?, de la evolución que iba teniendo. Sí que en ese momento también la parte física era lo estaban esperando, ¿no?, y lo estaban ayudando, que es lo que cuenta Leo y lo que todos ya sabemos, ¿no?, desde el principio de su carrera. Entonces, después, bueno, creo que futbolísticamente ya sabían, ¿no?, lo que podía llegar a venir si todo iba bien, ¿no?, con la parte física, con toda la parte que viene después del fútbol. Y bueno, fue así, ¿no? Fue así. Después, bueno, ya todos sabemos lo que es Leo hoy. Pero sí que bueno, en el pasado y luego cuando era chico también era algo maravilloso verlo.
¿Qué te asombra de lo chiquito de Messi, de lo técnico, de eso que viste en ese momento y que sigue teniendo por ahí? ¿Viste esas cosas que los jugadores se ven entre sí por ahí?
Yo como jugador de fútbol, ¿no?, creo que todos también tenemos esa sorpresa, ¿no?, de decir qué feo el día, ¿no?, que Leo Messi deje de jugar al fútbol, ¿no? Porque a mí lo que me pasa a veces es eso, ¿no? Cuando estoy viendo un partido, y realmente es emocionante verlo, Leo, ¿no? Es algo espectacular. Te causa algo dentro del cuerpo que realmente es difícil te lo pueda causar otro jugador, ¿no? Porque, sinceramente, lo que vivimos y lo que nos gusta este deporte, vemos algo, como te digo, ¿no?, que difícilmente vuelva a aparecer. Un jugador que pueda hacer 80, 90 goles, que haya ganado 7 balones de oro como los que tiene, que rompa todos los récords, que realmente dentro de la cancha de fútbol, dentro de una cancha de fútbol haga lo que hace, ha roto todos los moldes, ¿no? Y sinceramente a mí lo que me provoca es emoción. Son como esas cosas que querés que nunca se terminen, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás con tu hijo, no sé, compartiendo algo, lo mirás y decís, esto no quiero que se termine nunca. Y con Leo pasa lo mismo. El día que este hombre se retire va a dejar un hueco importantísimo y ahí realmente nos daremos cuenta de que vivimos en este siglo como para ver a Leo Messi jugar al fútbol y que realmente va a ser complicado ver algo parecido a esto.
Y Javi, vos, te pregunto a vos, Javier, pues se te ve siempre tranquilo. Tu etapa de la selección, que hablas con tanto amor, ¿la recordás toda linda o todavía había partidos que estabas esperando una convocatoria que no llegó? Digo, ¿cómo termina ese ciclo? Porque viste que a veces no elige uno, eligen otro por vos.
Sinceramente, sabía que con la selección argentina había que disfrutar los momentos, ¿no? Yo, después de haber estado en el Mundial en el 2006, sabía que después iba a ser todo más difícil, ¿no? Porque, bueno, cambiaba el técnico, porque siempre los técnicos tienen sus jugadores, ¿no? Que son lo normal. Y bueno, ya después, una vez que terminé el 2006, sí empecé, bueno, a ir a la selección, pero quizá con menos continuidad de la que lo hacía con José, ¿no? Y realmente fue así, ¿no? Sí, la convocatoria se esperan con una ansiedad tremenda. Y después siempre fui muy cauto y muy respetuoso, ¿no? También como decidían los técnicos en ese momento. Bueno, ya en el 2010, por ahí, con el Coco Basile, ya empecé a tener menos participación. Y bueno, ya después ya disfrutaba desde otro lado, ¿no? Porque sabía que iba a ser más complicado, más difícil. Pero sí que la selección me ha marcado muchísimo, ¿no? Por todo lo que te vengo contando, por lo que he vivido y por lo que realmente uno no deja de ser nunca jugador de la selección. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Yo me he criado ya de los 15 años, 16, que empecé con José, y la selección me ha dado eso, ¿no? Me ha dado valores, me ha dado una enseñanza. He tenido un técnico como José que realmente es lo mejor que te puede pasar después para tenerlo, ¿no?, en lo que es tu vida futbolística, cómo continúa, que realmente ahora lo tiene Pablito Aimar, Placente y toda la gente que realmente está ahí con los chicos, que es lo más importante, ¿no? Porque yo lo he vivido, estoy, ¿no?, y que estuve en temas de formación de jugadores. No hay nada más importante, ¿no?, que tener un gran formador, principio de tu carrera. No hablo solo solo por lo futbolístico, ¿no? Sino por también después la vida, ¿no? Cómo te vas llevando, cómo afrontás tu carrera futbolística después, tu manera personal. Y realmente nosotros tuvimos un gran maestro como José, que nos ha servido a todos, ¿no? Los jugadores que hemos pasado por las manos de él, después, bueno, hemos hecho muy buenas carreras todos, y sinceramente es lo mejor que le puede pasar también que esté Pablito ahora.
Javi, hablás de lo que ves hoy en ese proyecto en el que están muchos que de alguna manera continúan esa línea. ¿Y cómo ves al equipo para Qatar? Digo, hablamos mucho de lo que significa la camiseta, de lo que significa Messi, de tu historia con la selección. Contame cómo la ves. ¿Qué es lo primero que uno se pregunta a la hora de hablar de esto?
Estamos todos medio manijas, ¿no? Como con ganas.
Estamos todos muy ilusionados, que es la palabra. Con muchas ganas de que esto no pasaba hacía tiempo, ¿no? Porque sí, la selección siempre te da esa esperanza, ¿no? De afrontar un nuevo mundial y lograr el título tan ansiado que todos queremos ver, ¿no? Pero sí que un mundial es complicadísimo, ¿no? Yo al estar adentro, al saber, ¿no? Las selecciones que hay, la competitividad que hay, están los mejores jugadores del mundo. Creo que lo que te provoca esta selección es el haber visto, ¿no? Primero la unión que hay entre el grupo, que es importantísimo, que eso quizá no pasaba, ¿no? En todo este último tiempo. Y después, bueno, hay mucha calidad, ¿no? Hay muchos jugadores que vienen también con muchas ganas, vienen siendo protagonistas en sus equipos. Yo creo que Scaloni ha sabido llevar muy bien la selección en la parte psicológica, en la unión del grupo, en después integrarlo a Leo desde el lado humano, desde el lado futbolístico. Creo que en la última Copa América hemos visto, ¿no? Que se han hecho protagonistas jugadores por ahí que al tener a Messi, ¿no? Dentro de una cancha, quizá hay veces que decís, bueno, todo lo va a resolver él, pero ya sabemos que es muy complicado. Entonces, para mí hubo algo importantísimo que fue integrarlo a Leo de una manera, siendo partícipe de esta selección, haciéndolo como el jugador más importante, como el ancho de espada, pero sí, cuando Leo por ahí no pasa por fases de donde está muy, muy defendido, muy marcado, en donde por ahí quizá no se encuentra tan bien dentro de la cancha, otros jugadores han tomado ese mando, ¿no? Que hay que tener, ¿no? Que todos los jugadores tienen que tener cuando no salen las cosas. Y eso es importantísimo, ¿no? Para una selección o para un equipo, jugadores que se hagan cargo, ¿no? Cuando no salen bien las cosas, creo que eso es lo que ha demostrado esta selección. Por eso creo que hay mucha ilusión, mucha esperanza, realmente hay mucha calidad técnica de parte de muchos jugadores que están adentro de la selección. Creo que lo más importante también que se ha conformado una defensa importantísima con el Cuti, con Otamendi, bueno, con jugadores que seguramente van a este último tiempo también van a resurgir, y creo que le da esa solidez, ¿no? A la selección que por ahí estaba faltando, y con un arquero que está pasando un grandísimo momento. Entonces hay muchas cosas para ilusionarse, que realmente después, bueno, sí que es complicado, ¿no? Hay que ser realista, que después mundial más vale que nadie te regala nada. Hay selecciones como Alemania, ya las conocemos, selecciones muy, muy fuertes como la española. Bueno, sinceramente ya sabemos lo complicado que es, pero sí que la ilusión y la esperanza siempre van a estar.
Te hago la última mía y lo dejo a Seba que cierre, que creo que tiene una idea de cierre. Javi, ya sea en esta selección o anteriores, ¿viste algún parecido a Javier Saviola? ¿Alguien que tenga algo tuyo que tuvo?
Son cosas complicadas, ¿no? A mí, bueno, tenemos dos delanteros que están pasando un grandísimo momento, ¿no? Como Julián Álvarez en Río, que seguramente en este tiempo y en lo que viene, ojalá que siga de esta manera para poder ser importante dentro de la selección argentina. Lautaro, para mí, es el jugador que realmente más me atrae en todo esto, ¿no? Por los movimientos, por la intuición goleadora que tiene, por esas ganas también siempre de querer estar cerca del área, de finalizar. Aparte, juega bien, técnicamente es un jugador que juega bien y es un delantero importantísimo, ¿no? Y después, todos los delanteros, yo creo que cada delantero tiene sus características, es muy, muy complicado ver un delantero muy parecido a otro, ¿no? Porque capaz que vos tenés algo de ese jugador y ese jugador tiene otras características parecidas a las tuyas, pero sí que si me preguntás qué jugador me gusta, bueno, me quedo ahora mismo con Lautaro y ojalá que Julián tenga esa evolución que realmente tiene que tener y que lo que lo está demostrando en River pueda demostrarlo en la selección argentina.
Bueno, Javi, nosotros estamos muy agradecidos por este rato que nos diste de tiempo, de charla y de conocimiento, pero este podcast es un camino, como el camino de la selección a Qatar. Esperamos con el señor Reich no te iba a tocar la Copa del Mundo, pero por lo menos a estar cerca. Y en ese camino vamos entrevistando gente. La idea del podcast es que ese camino siempre termina en Messi. Por lo cual, durante la charla detectamos que hay un intercambio de mensajes, que tal vez algo puede llegar a ocurrir ahí. ¿Habrá chance que nos puedas, no te iba a recomendar, pero hacer el puente para que Messi venga a la selecta?
Y está complicado, estás tocando el cielo con las manos, diríamos. Está muy difícil, pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Me voy a acordar de las palabras de Charlie Reisac, las transformaré como si vos fueras Charlie Reisac.
Pasa que tuvo que buscar dos veces, Javi, o sea que esta debe ser la primera, que no decís que no.
Por eso te digo, la primera me quedé y la segunda ya accedí directamente, a ver si hay más suerte.
Bueno, Javi, un placer de verdad, para nosotros un lujo hablar con vos. Gracias por tu tiempo, morfá tranquilo ahí con la vieja y buena semana y muy buen año.
Muchísimas gracias para ustedes, también les deseo un feliz año, esperemos que esta pandemia afloje para el resto del mundo y podamos hacer vida normal y poder juntarnos como todos queremos. Así que un abrazo muy grande y les deseo lo mejor.
Seba, querido, otro lujo que nos damos Javier Pedro Saviola en este hermoso podcast que apoya McDonald's, por supuesto, La Selecta, basado en la selección y lo que nos gusta hablar a nosotros, ¿no? Contar historias, preguntar anécdotas y un montón de cosas que han vivido con esa camiseta tan especial, Seba.
Sí, vamos en camino, ¿no? Vamos camino a Qatar. El sueño sigue. Veremos qué ocurre en el próximo capítulo, Martín.
Buena estadía ya. Disfrutá de Sevilla. Andá a morfar vos también.
A eso vamos.
La Selecta, con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Combo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.